sobre las 7:30, 8:20, tendremos en directo a Jordi Lardín, que es el máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Pero antes de hablar de estos temas, que son los centrales del programa de hoy, me gustaría felicitar a la Federación Catalana de Peñas por el éxito de la Gala de las Peñas del pasado sábado. Ya saben que no fui a esa gala por muchos motivos, y motivos que expliqué, que yo no pido a la gente que los entienda o que los comprenda, simplemente que los acepte. Yo tengo mil motivos para no ir a la... Este año es la primera vez que yo recuerde que no voy a la Gala de las Peñas, pero eso no quita que tenga que felicitar a la Federación Catalana de Peñas por su 25 aniversario y por esta gala que tuvo un éxito absoluto. Yo, ya saben que tengo mi manera de ver las cosas, de enfocar la vida, y cuando hay algo que no me gusta o que me siento, bueno, pues un poco en contra de la manera de hacer las cosas, pues lo digo, y no me gusta quedar bien con todo el mundo. Y para mí hubiera sido más fácil asistir a la Gala de las Peñas, y no fui. Y repito, no es una excusa por la carrera que tenía que hacer el domingo de la famosa cursa que venía explicando de los tres turons, sino simplemente porque no me sentía cómodo por la actitud de la Federación Catalana de Peñas en relación al programa. Y ya está, no en relación a mí, sino en relación al programa. A veces, lo he dicho en innumerables ocasiones, no es una cuestión de egos personales, que es algo que sinceramente no tengo, por mucho que alguno siga insistiendo en que mi ego me hace o no me deja crecer. No, de verdad que no es por mí, es por el programa. Creo que el no reconocer la segunda edición del 24 horas me pareció que era injusto, y por lo tanto decidí no ir. También me parecieron injustos ciertos premios que se dieron, creo que no correspondían a la realidad, pero eso no quita el esfuerzo, por supuesto, que hizo la Federación Catalana de Peñas en esta gala. Que repito, para mí hubiera sido mucho más fácil ir, estar allí, dar cuatro abrazos, hablar con quien me apetezca, pero a lo mejor había gente que no me apetecía hablar con ellos. Y por lo tanto, como yo no tengo que esconderme ni que ocultar nada en el sentido de lo que siempre que digo lo que pienso, pues miren, a veces para evitar malos rollos o hacer como si no pasara nada, hacer el paripé, que hay gente que lo sabe hacer muy bien, sabe quedar bien, es decir, puede hablar, más que hablar, criticar a una persona, porque cuando se critica no significa que estés valorando a una persona como es, sino por las actuaciones que tiene en su cargo. Y bueno, pues para no tener que justificar nada, ni dar explicaciones, ni sentirme incómodo, decidí no ir, simplemente eso. Así que me sabe mal por alguna gente de la Federación de Peñas, pero es la Gala de las Peñas y ya está. Yo creo que además, he de ser sincero, nadie se acordó de Tiempo de Español. Por lo tanto, tampoco le demos muchas vueltas. No somos tan importantes para que la gente se acuerde de ti o del programa. Por lo tanto, creo que tampoco pasa nada. Pero yo quería, en aquel momento, cuando dije que no iba, no aceptaba la invitación, quería mostrar mi disconformidad por los motivos que he explicado ahora. También quiero felicitar al Español y a todas las personas que hicieron posible el Running 1900, estas dos pruebas solidarias para las enfermedades extrañas que ha organizado el club a través de Patricia Coma, que hay que reconocerlo. Bueno, pues lo hicieron bien, no sé si mejor o peor que el año pasado, no lo sé, porque yo este año no he ido, pero por todo lo que apunta la gente por todos los comentarios estuvo muy bien organizado y por lo tanto felicitarles al club, a la persona que lo organizó y también a los voluntarios. Si puedo el año que viene iré, si se hace, espero que se haga. Y si no, será por algún motivo especial, como era el motivo que este año, pues, desgraciadamente coincidieron la Running 1900 con la prueba que yo quería correr desde hace un año, y por eso ya había corrido la Running 1900, que como dije también, estaba inscrito, es decir, yo aporté mi granito de arena sin correrla, pero es igual, lo importante era ayudar y apoyar una causa tan solidaria como la Running 1900. Que además ayer lo expliqué en las redes sociales, no esto, sino que sigo sin entender muchas cosas. Sigo sin entender cómo el canal autonómico es capaz. Hablo de TV3, no hablo ni de Sports 3 ni del 324. Hablo del canal número uno, del principal, de TV3, que quede claro. Cómo a lo largo de los dos TNs no hubo ni una sola referencia a la prueba solidaria del Real Club Deportivo Español. Ni una sola referencia. Eso sí. Y me parece perfecto también un detalle solidario del jugador del Barcelona, Luis Suárez, con un aficionado en Uruguay. Que a mí me parece un detalle muy bonito también. Pero creo que sacar unas imágenes o mencionar, ya que estás hablando del tema de Suárez, mencionar aunque sea de paso, que hablando de solidaridad, el Español esta mañana ha realizado la segunda edición del Running 1900 para las enfermedades extrañas, con la participación de muchísima gente, a mí me parece que es de un mal gusto extremo. Ya no estoy hablando de la presentación de un jugador o no, o que te hablen del femenino, que por cierto, el Barcelona femenino perdió su primer, bueno, no perdió. No ganó su primer partido de liga, no lo dijeron, claro. ¿Cómo lo iban a decir? Empataron en campo el Betis. Claro, eso no es noticia. Es noticia que al Español le marquen 6. Pero no es noticia que no ganen su primer partido. Pero bueno, es un detalle. Como otros muchos detalles más que tienen. Por lo tanto, considero que una actividad. Un acto solidario como el que hizo el Español ayer merece salir en el TN. Merece. Ya sé que muchos dicen que por qué lo sigo mirando o por qué sigo quemándome con el tema. Si otras personas que deben hacerlo no lo defienden, a mí no me cuesta nada hacerlo. Todo lo contrario, ya saben que me va a la marcha y no me molesta lo más mínimo tener que hacer un tuit sí, un tuit no, un día sí, otro día no, sobre este tema. Porque me parece que es. No sé si llegaremos a algún sitio. Yo creo que no. Que les entra por un lado y les sale por otro, posiblemente. Pero darles un poco el peñazo ya vale. Que se den cuenta que la gente está muy cansada de todo esto. Entonces tendría yo que volver a hablar otra vez del club. De por qué el club no defiende estas cosas. ¿Por qué no se es capaz de hacer una nota pública quejándose de que no se ha hablado de ese acto solidario? Que no es una carrera cualquiera, que no es una carrera que han montado cuatro amigos de la Federación de Peñas o del club para correr y jijiji, jajaja. No, no. Es una carrera solidaria para una muy buena causa. Y esto no sirve, es decir, y repito, me parece perfecto que sacaran lo que hizo Luis Suárez en Uruguay con un chaval que tiene una enfermedad también extraña. Además, es que es casual, es decir, no podían, miren, como a huevo, venía a huevo ponerlo. Esta es la mejor expresión que puedo utilizar. Y no fueron capaces, no fueron capaces. Que alguien me diga, no, es que salió en el 324. Salió en el Sports 3. Miren, el 324 sale de todo. Dice, no tiene la importancia que tiene un TN. Es que no la tiene. Es la realidad. Yo no, seguro que no va a salir en otro canal televisivo. Ni en la 1, ni en Telecinco, ni en Antena 3, ni en la... Eso no va a salir. Porque el español no pinta nada. No pintamos nada a nivel nacional. A no ser de que hagamos algún día algo muy, muy, muy importante o hagamos algo muy, muy, muy negativo, como según ellos, como ocurrió la pasada temporada con el partido de Copa, con la indecencia, porque es una indecencia, de algunos compañeros de los medios de comunicación metiéndose entre el público del español para grabar insultos. Para luego decir, fíjense qué malos que son los aficionados del español. Y luego el club deja pasar a esa persona, la deja pasar al estadio. Y no solo eso, creo que algún jugador, que el año pasado no querían hacer declaraciones para este personaje, este año ha hablado, me parece. La memoria es muy corta, como la de los peces, que dura 3 segundos. Y creo que yo podré recibir muchísimas críticas de muchísima gente sobre mi opinión, cómo soy, que si solo hace falta leer, pero es que es igual. Pero defenderé a mi club mientras pueda, de la manera que yo considero oportuno y de la manera que yo crea que es más justo. ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto. Si hago algo, siempre me equivocaré. El problema es que hay gente que nunca hace nada. No solo no hace nada, sino que critica a los que hacemos algo. Y eso es peor. Yo nunca voy a criticar a alguien por hacer alguna cosa. Podré decir que no me gusta cómo lo hace, o lo ha hecho muy bien. Pero criticar por criticar, creo que, aparte que considero que el enemigo no somos nosotros. El enemigo está en otra parte, si se puede hablar de esta manera. Y a mí me encantaría que de vez en cuando todas estas personas que se dedican, bueno, pues venga, a faltar el respeto, porque sí, cuando tengan la oportunidad de llamar por teléfono al programa, que el otro día la tuvieron, y algunos no la aprovecharon, los motivos no lo sé. Pues claro, ellos saben que tienen esa oportunidad de hacerlo, y si critican es porque escuchan el programa, si no, no pueden, pues ya sería lo último, criticar a una persona o criticar un programa sin escucharlo, ya sería lo último. Pero bueno, hay de todo. Por eso me encantaría que cuando alguien haga algo, se valore simplemente si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, pero que no se critique por hacer algo. Porque yo tengo la conciencia muy tranquila en ese sentido. Yo voy a defender a mi club. Yo quiero un modelo de club que a lo mejor otros no lo tienen o no les gusta. Y no estoy hablando de temas políticos, porque les prometo que cuando ya acabe la liga y todo eso, hablaremos de eso también, de temas políticos. Será una manera de despedirse, ¿no? No estaría nada mal. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde y 15 minutos. Después de tomarnos una estrella, nos iremos con la noticia del día, que ha sido la rueda de prensa de Mar Roca, junto al consejero delegado Ramón Robert y al director deportivo Ángel Gómez. Y más o menos sobre y media menos 20 hablaremos con Jordi Lardín en directo para hablar largo y tendido de la actual situación del fútbol base, después también de la famosa marcha de Mark Wall al Sevilla. 7 y 16, la primera pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Siete y 18, el momento estrella del día de hoy. Bueno, yo creo que hay dos momentos estrella. El primero va a ser escuchar la rueda de prensa de Mar Roca, con esa presentación ya oficial de su renovación hasta el año 2022. Pero también será otro momento estrella poder escuchar en directo a Jordi Lardín, que nos hable del fútbol base. También, como decíamos, de, bueno, pues cómo está viviendo en estos momentos el fútbol base la marcha de Margual y también la buenísima noticia de Marroca y de Aarón Martín, que recuerden está con la selección sub-21. Pero antes, también nos vamos a tomar una estrella por los próximos partidos del Real Club Deportivo Español. Les vamos a recordar, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, todos los partidos que le quedan al Español hasta que llegue la famosa Navidad. Me refiero a que llegue el parón de Navidad, igual famosa Navidad, porque este año la Navidad es cortita y es famosa también, es verdad, porque todos, o casi todos, tenemos ganas de que llegue la Navidad. Nos quedan 7 partidos antes de acabar lo que es la Liga del año 2016, y antes de empezar el mes de enero. Son los siguientes partidos, así que si alguno está un poco despistado, se los voy a recordar. Primer partido, domingo 20 de enero, 12 del mediodía, Alavés, Español. Sábado 26 de noviembre, Sábado 26 de noviembre, 6:30 de la tarde, Español, Leganés. Martes 29 de noviembre, 9 de la noche, partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, Alcorcón, Español. Sábado 3 de diciembre, 20:45, Atlético de Madrid, Español. Domingo 11 de diciembre, 6:30 de la tarde, Español, Sporting de Gijón. Domingo, y esta es noticia de hoy, domingo 18 de diciembre, el derbi, a las 20:45 en el campo de los otros, frente al Real Club Deportivo Español, los otros Español. Y por último, último partido del año, jueves 22 de diciembre a las 9 de la noche, partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey, Español Alcorcón. Teóricamente, el sorteo es el viernes, día 23, porque el primer partido, la ida de los octavos de final, es el día 2-3-4 de enero. Espero estar en el sorteo. Y en ese sorteo espero tener también, o esperamos tener más suerte, tener un poco de estrella, no como la temporada pasada, que nos tocó jugar otro derbi más. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos de viaje con Macubi y luego escuchamos la rueda de prensa de Mar Roca. Ahora, Viaje al Macubi.
Con nosotros, si quiere gozar. Viaje con nosotros.
7:21, les he dado la oportunidad de viajar ahora, porque con todos los partidos que hay pueden viajar a Vitoria, al Corcón Madrid, otra vez a Madrid con el Atlético de Madrid, y pocos viajes más, porque el resto de partidos son en casa. Recuerden, de los 7 partidos que jugamos, en casa son Leganés, Sporting de Gijón y la vuelta con el Alcorcón, y fuera son cuatro. A la vez, Alcorcón, Atlético de Madrid y el campo de los otros. Así que si quieren aprovechar también cuando acabe la liga para irse de viaje, para pasar una Navidad fuera de Barcelona o de donde ustedes quieran y pasar un buen fin de año también fuera de Barcelona, lo pueden hacer como siempre con Viatges Macubi. Viatges Macubi, Vía Layetana 11. Especialistas en hoteles, balnearios, cruceros, grandes viajes, safaris fotográficos. Más de 60 años de experiencia con Viatges Macubi. 93-268-0910, 93-268-0910, Viatges Macubi, Vía Layetana 11. Recuerden que si van de parte de Tiempo de Español tendrán un descuento, sea para un viaje de un día, dos días, una semana, un mes, donde ustedes quieran, como ustedes quieran y como quieran, sea en barco, en autocar, en tren o en avión, siempre con Viatges Macubi, Vía Layetana 11. Es tu agencia de viajes. Vas de parte Tiempo de Español y lo dicho, un descuento sea el viaje que sea y donde sea. Con Viatges Macubi, cruceros, hoteles, balnearios, grandes viajes, siempre con Viatges Macubi, Vía Layetana 11. 7 de la tarde, 23 minutos, escuchamos al protagonista, a Marc Roca, el día de la presentación oficial de su renovación como jugador del Español hasta la temporada 2022.
Bon dia, primer de tot. Moltes gràcies a tots. Sí, estic molt content d'haver signat aquest contracte i era la meva prioritat signar aquí els anys fins al 2022. Estic molt content i intentaré donar-ho a tot al màxim perquè això surti perfecte.
I l'altre pel conseller delegat. Si aquesta acció que fa el club renovant el Marc Roca és una de les accions que et sents més orgullós, perquè ja sabem que era un carmelet o un possible carmelet per altres equips i en canvi doncs el Consell d'Administració ha renovat aquest futbolista.
Home, jo crec que sí que hem d'estar contents, no sol el Consell d'Administració sinó tots els pericos, per un cantó, perquè un dels jugadors, que com tu molt bé has dit, molts clubs s'interessen per ell i que entenem que té un gran futur, doncs es queda aquí, vol estar aquí, vol triomfar en aquest club, i això també és d'agrair l'esforç que fa per estar aquí, per voler estar desenvolupant-se amb el club. I per l'altre cantó, jo crec que hem d'estar contents perquè també marca una mica el camí, com he dit abans, del que és el planter. Volem potenciar el planter, volem que surtin jugadors que vagin pujant de categoria i que arribin al primer equip, que hi hagi un primer equip on volem arribar, com sempre hem dit, que volem tindre un gran equip en els propers anys, que estigui a dalt, que estigui a dalt de tot, amb èxits esportius, però també format per gent del planter que va pujant i que s'ha format amb les nostres categories.
Sí, hola, tinc un parell de preguntes. La primera pel Marc. Marc, ja han passat uns partits, no? Fins i tot uns mesos. Tu quan entres en aquell vestidor, ja què sents? Et veus com un jugador de primera? Et veus com un jugador d'alguna manera que encara està començant? Quines són les teves sensacions quan estàs dintre d'aquell vestidor?
Doncs jo em veig com un noi jove que va allà a aprendre el màxim dels seus companys. Ells m'han ajudat des del primer moment i ja t'ho dic, amb la seva ajuda, amb l'ajuda del cos tècnic, tot ha sigut molt més fàcil. I sempre volen aprendre més i volen millorar dia a dia. Ells m'han donat tot, gràcies a ells he aconseguit això, he aconseguit avui estar aquí i molt content, la veritat.
Pel director esportiu, Àngel, t'ha sorprès una mica l'evolució de Marc Roca, tenint en compte que en principi no estava en els plans inicials que participés tant en el primer equip, d'alguna manera un potencial que s'ha consolidat més ràpid del que pensava?
Sí, bon dia. M'ha sorprès sobretot per la rapidesa amb la que ha anat tot, no? Però a nivell esportiu ho teníem clar. De fet, vam parlar ja amb el seu entorn, amb el seu agent al mig de maig, juny, tinguent clar que era un jugador que en el dia a dia havia d'estar en el primer equip, sobretot perquè no teníem dubtes a nivell esportiu i després a nivell humà, no? Que en aquest sentit també s'ha de felicitar no només amb ell sinó també amb els pares. És un professional, és un bon nano, és un jugadoràs i era qüestió de temps. És veritat que tenim la sort de que el cos tècnic ha apostat per ell des d'un principi i ara això només no ha fet més que començar. Ell ja ho sap, ho hem parlat, ha de continuar treballant amb molta humilitat i marcar el camí que està marcant ara per ara.
Pel conseller delegat, senyor Robert, vostè sempre insisteix molt en els timings. No li preocupava que d'alguna manera els timings una mica del club poguessin fer que el jugador tingués altres temptacions o altres circumstàncies, donant en compte que tenia una clàusula doncs assequible?
Des del primer moment, com he dit abans, tant per part del club com per part del Marc i del seu entorn, la idea ha sigut renovar. Lògicament també sabíem que s'havia interessat algun club i ho estàvem treballant des de la tranquil·litat, parlant-ho, buscant la millor manera de que el jugador se sentés segur aquí, que també des de part del club estiguéssim en línia amb el que es pot permetre i amb els plaços pues fins a aquest 2022 amb el seu desenvolupament. I jo crec que des del primer moment amb totes les reunions que portem un temps ja tractant sempre ha sigut de manera oberta, sempre ha sigut amb la intenció de renovar, amb l'alegria del jugador de poder estar aquí, i això ha facilitat molt, molt les coses i l'enteniment.
Bueno. Sí, para Marc, un poco en la línea que estaba comentando Ramón, ¿ha habido algún momento en que te hayas pensado esa posible renovación por alguna oferta? Se hablaba de equipos de fuera, y finalmente, si te ha llegado, ¿qué te ha hecho más quedarte aquí?
No, yo desde el primer momento tenía claro lo que quería. Yo quería estar aquí en mi casa, con mi gente. El Español a mí me lo ha dado todo. Yo soy perico, toda mi familia es perica y lo tenía claro desde el principio. Siempre quiero estar aquí muchos años y quiero formarme aquí.
Sí. Hola Marc, Roger Canal, Diari Ara. Et sorprèn una mica la rapidesa amb què ha anat tot? És a dir, fa un any estaves jugant al B, eres una de les promeses, evidentment, però ja se't qualifica com un dels indiscutibles del primer equip.
Jo ho he intentat prendre-m'ho amb naturalitat, amb la meva família, amb la meva gent. Jo vaig començar la pretemporada, tenia clar que era una oportunitat boníssima per mi i ho he donat tot. Sabia que l'havia d'aprofitar, aquestes oportunitats no venen sempre, i el que dic, amb l'ajuda de la meva família, del meu entorn, doncs m'ha suposat molt esforç, però sempre val la pena, i més això. També vull sobretot agrair als meus pares, que sempre han vingut, m'han estat al meu costat, els meus germans, que molts viatges han fet amb mi per estar al meu costat i m'han ajudat moltíssim en aquesta època.
Hola Marc, felicitats aquí a baix davant teu. Precisament aquí anava una mica, l'entrenador et va dir le abrimos las puertas de par en par, passant molt poc temps fins que s'ha obert aquesta porta i estàs aquí presentant la renovació. No sé si el teu entorn com t'ha viscut aquest impàs, aquesta velocitat de decisió dels fets, per tranquil·litzar-te o per calmar-te o situar-te.
Ells sempre m'han dit que he de ser igual, que si he arribat aquí és per, a part de tot l'esforç, és per com sóc, per la humilitat, per la constància. Ha costat molt arribar fins aquí, ha sigut un procés llarg, ha sigut, a vegades hi ha hagut dies bons, dies no tan bons, però bueno, la meva família sempre està al meu costat, també tots els tècnics que he tingut durant aquesta època de futbol base, que m'han ajudat molt, els fisios, els delegats, tots m'han ajudat molt, i ha sigut un camí llarg, ha sigut un camí que ha sigut difícil, però bueno, estic molt content d'avui poder estar aquí i de poder estar aquí molts anys.
Hola Marc, bon dia. Defineixes com un perico de tota la vida, igual que la teva família. Hi ha algun referent d'algun jugador anterior o que hagi tingut una dilatada vida en clau blanqueblava que t'agradaria acabar com ell aquí?
Doncs a mi m'encantaria aquí acabar com Raúl Tamudo. A mi Raúl el coneixo des de fa poc, però durant tot aquest temps que l'he conegut, doncs ell ha sigut una persona que sempre ha estat al meu costat, sempre m'ha ajudat, m'ha donat els consells de la millor manera que ha pogut, i ja et dic, ell aquí és molt estimat i m'agradaria acabar com ell, la veritat.
Sí, disculpes, una petita precisió respecte del contracte. Imagino que Marc Roca segueix durant aquest any, a més de la fitxa del filial, amb el contracte que tenia actualment, i llavors el nou contracte entra en vigor a partir de l'any vinent. És una petita previsió respecte de tot això.
No, es firma, fas un nou contracte, es firma un nou contracte des d'aquest moment, però amb la resta de temporada continuant en fitxa de l'equip filial. Ja queda actualitzat el contracte amb fitxa del filial aquest any i ja la resta d'anys.
Hi ha alguna pregunta més sobre el primer bloc? Veig que no. Hi ha alguna pregunta d'actualitat pel conseller delegat i pel director esportiu?
Sí, també pel conseller delegat, doncs, després de tot l'afer que va passar la setmana passada amb Víctor Sánchez, com està la seva relació personal amb ell i si han tornat a parlar, ni que sigui doncs internament?
Sí, 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 hem parlat aquesta setmana, el divendres mateix vam tornar a parlar, com sempre hem anat parlant, i, no, i la relació és correcta. Jo crec que ell en un moment va sortir dient amb unes declaracions que pensava, jo vaig sortir el dia següent, però la nostra relació és bona i estem tractant el tema com l'hem estat tractant sempre, i sempre ho hem dit, que el Víctor per nosaltres és un jugador valorat, que el Víctor és un jugador que hem de tractar i que hem començat a tractar com s'ha dit, i lògicament que hem de seguir assentant-nos i arribant amb un punt on ens trobem tots a gust, perquè valorem, perquè és un dels capitans, perquè valorem l'esforç que ha fet, l'esforç que està fent, i el que pot donar en aquest equip.
Al marge d'aquest tema, hi ha un tema també que és un tema candent. Ens podria explicar si hi ha hagut algun avançament, vaja, amb el conflicte 1900, per entendre'ns, de corba i juvenil?
Sí, amb el conflicte aquest de 1900, dels diferents grups d'animació que hi ha dins de la zona unificada. Aquesta setmana ens veiem també amb els grups, ja ens vam veure amb algun d'ells i vam començar a tractar. Jo crec que tant per part del club com per part dels grups d'animació que conformen aquella zona, l'objectiu és reconduir-ho, arreglar-ho i trobar un punt d'equilibri on es puguin trobar tots segurs, i això jo crec que és el que volem tots, i sempre ho hem dit, que és el que volíem, que realment puguin estar junts o tractar quin són les situacions i el per què no podria estar. I aquesta setmana ens reunirem amb tots, i el nostre objectiu, com sempre hem dit, no era tancar la grada, sinó si s'ha tancat és reobrir-la quan abans millor, i de manera imminent. I aquesta setmana de fet tenim reunions i continuem amb reunions amb tots per buscar un equilibri, per veure com podem ajudar que estiguin tots allà.
Una última per l'Àngel. Àngel, ha transcendit que la setmana passada va haver-hi una reunió, doncs, tripartita, si no tinc mal entès, entre tu mateix, el senyor Robert i Sánchez Flores, per perfilar temes de mercat, imagino. Heu vist alguna fumata blanca, d'alguna manera, i alguna directriu que es pugui comentar després del que va passar en aquesta reunió?
Bé, no hi va haver una reunió exclusiva, diguéssim, entre les tres parts. Nosaltres les reunions amb el Quique són pràcticament diàries, perquè sempre estem en contacte i es parla de futbol i veiem com evoluciona el planter i quines necessitats creiem que poden haver-hi de cara al mercat d'hivern. I amb el Ramon és diferent. Amb el Ramon, a la part esportiva, arribem al punt final, diguéssim, per veure les necessitats, noms i avançar, no? Però també la relació és no improvisada, però cordial, diguéssim, i lògica, no? És més per la part esportiva, en el que estem cada dia en entrenaments, veiem com evolucionen. Per això ens agrada molt estar sempre en entrenaments, perquè hi ha jugadors que no podem veure durant el partit, però sí durant la setmana, per poder fer una valoració final. La idea és clara, encara queda temps i marge de cara a l'hivern, i la situació de jugadors és que és bastant, són substancials de canvi, no poden canviar. Si juguen dos partits, l'estat d'ànim canvia, si els deixa de jugar també canvia, i hem d'esperar, però creiem que sabem les necessitats que podem tindre.
Dos preguntes també pel conseller delegat. Amb tot el conflicte de la 1900, per què no m'ha escoltat el primer responsable de l'àrea social, el senyor Ariza, valorant tot això?
Bueno, jo crec que tot això s'ha tractat a nivell intern, amb els grups d'animació, amb diferents reunions. Han hagut moltes reunions, han hagut molts anàlisis, s'ha parlat molt amb ells a nivell intern del club, i s'ha portat de manera interna. Al final jo crec que com tots volem que es reobri, jo crec que ells volen que es reobri, el club volen que es reobri, quan abans millor, aquella zona, i que puguem estar amb l'animació com sempre hem volgut, i bueno, s'ha estat portant de manera interna i ells estan en permanent contacte.
I després una pregunta esportiva, perquè fa l'augment de fitxa o confirmar si al Pape Diop se li va prometre una millora de fitxa a l'estiu, i després si és així, si s'està fent o si està aturada.
No, el Pape ja sabem que a l'estiu va tindre una proposta, de fet va sortir que pel club aquella proposta no era interessant, i després a partir d'allà sempre hem dit que havia de deixar passar mesos, havia que veure realment què és el que, com evolucionava l'equip, i és un tema que analitza l'àrea esportiva, cos tècnic, com ha comentat l'Àngel, estan cada dia veient els jugadors, l'evolució, els jugadors que juguen, els jugadors que no juguen. Això és molt llarg, hi ha jugadors que ara tenen minuts, que no tenen minuts, però això és un tema que l'àrea esportiva sap, per això els coneix i està sempre allà valorant-los, i quan arriba el moment, amb la valoració ha passat una part del campionat, i ja amb l'equip més format, pues faran el seu anàlisi i a partir d'allà es tocaran aquells jugadors que, pues, com s'han tocat, jugadors que pugen del planter i tenen que arribar al primer equip, jugadors que tenen que estar en el primer equip i que se'ls ha de renovar, jugadors que perquè no tenen els minuts, però això és un tema esportiu, arribaran a les seves conclusions, de fet s'està analitzant, i a partir d'allà començarem a moure i a prendre decisions.
La darrera per la Cristina.
Tinc un parell de preguntes. Per l'Àngel, diu que bueno, ja teniu més o menys clars les necessitats de l'equip. En principi és una mica l'objectiu que hi havia a l'estiu, dos laterals, un dret polivalent que pugui jugar a central i un altre a esquerra, o hi haurà alguna demarcació més a reforçar?
Ja, realment ho he comentat a diferents entrevistes, a nivell objectiu, objectivament parlant, és veritat que hi ha una posició que no està doblada, que és la del lateral dret. La resta de posicions tenen dos jugadors específics per a aquella posició, però és veritat que a la lateral dret està el Javi López, ara està jugant el Víctor, que està donant un bon rendiment, i és això, no? A nivell objectiu tenim clar que hi ha una posició que no està 100% coberta, però això és canviant. Esperarem amb el Quique, parlarem i arribarem al consens per veure realment el que necessitem.
I la segona és una miqueta el tema Caicedo. No sé si l'Espanyol encara es veu, no sé, en cor de recuperar la millor versió de l'equatorià, o per altra banda, ara mateix igual una sortida al mercat de gener seria el més adient per totes les parts.
No, jo vull pensar que però per ell, que cada jugador ha d'intentar sempre estar al 100%, i el que farà la direcció esportiva, no només amb el Felipe o amb el Marc o amb qualsevol jugador, el que fem és sumar, és recolzar i intentar buscar el punt òptim de rendiment del jugador, i això és el nostre repte del dia a dia. Al final, bona part o la gran part depèn del jugador, i ell ha de saber que volem tindre la millor versió del Felipe Caicedo.
Bé, doncs fins aquí aquesta roda de premsa. Ara acabarem l'acte amb ordre i concert per les càmeres i els fotògrafs, sisplau, amb una simbòlica signatura del Marc en aquest pòster que ha presidit l'acte amb la data de la seva finalització de contracte. Gràcies a tots i bon dia.
Especies si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en España, sobre todo pivan por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 7:42, en la rueda de prensa de presentación de Marroca, hasta el final y todo, hemos podido escuchar al director de imagen y comunicación, Xavi Salvatella, explicando la última parte del acto. Pero bueno, son cosas que a veces pasan en el directo. Seguimos un poquito también hablando de fútbol base, aunque ya Marroca ha dejado de ser casi ya del fútbol base, porque es del primer equipo y alguno me decía, en el B ya lo vamos a ver solo en cromos. Así que aprovechamos que no ha habido liga en primera división para hablar un poquito largo y tendido también, por supuesto, con el máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Jordi Lardín. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, feliz y contento, supongo, un día como hoy por ya la renovación oficial, aunque ya se sabía del pasado viernes, en esa presentación de Marroca.
Sí, muy contento, muy contento. Es un chico que bueno, su juego, su disciplina y su forma de ser le ha llevado al primer equipo y bueno, y tener a gente como Marc con esa forma de ser, pues te llena de orgullo.
¿Esperabas que llegara tan pronto?
Yo confiaba mucho, tanto en Marroca como en muchos jugadores que tenemos en ahora mismo en Español B. Son chicos que no han dejado de mejorar, pasando por las categorías. Y eso hace pues que sea todo mucho más sencillo para todos.
Cuando tú llegas al Español, Jordi, me refiero como director deportivo, no como jugador, ¿dónde estaba Marc en ese momento?
Marc estaba en el cadete A.
¿Cadete A?
Cadete A, sí.
¿Hubo alguna duda en él o ya de inicio se veía claro que iba a pasar juvenil, bueno, pues poder llegar en 3-4 años al primer equipo?
No había ninguna duda porque Marc tenía carencias, pero era un chico esponja. Todo lo que los técnicos le iban informando, le iban corrigiendo, él iba cambiando. Por lo tanto, nada, es de los jugadores que si dicen apuestas, tú apuestas porque su carácter le va a hacer competir siempre.
El ser de esa manera tan disciplinado le ha hecho superar esas carencias y ahora puede estar en el primer equipo.
Sí, mejor esas carencias, eran carencias mejorables que Marc a medida de que ha ido creciendo, ha ido superando. Marc era un jugador que sufría mucho los gemelos, que se cargaba muy rápido. El minuto 55 de partido tenía los gemelos contracturados y había que cambiarlo en casi todos los partidos. Bueno, pues tratando de hacer un trabajo complementario, pues el chico ha ido adquiriendo ese tono físico en cual ahora pues, le hace ser un jugador que llega a todo.
¿Es un caso similar al de Aarón?
Son jugadores distintos. Marroca, a pesar de tener mucha calidad, es un jugador técnicamente y tácticamente muy bueno. Es un jugador que basa mucho más su fútbol en la disciplina. Aarón es un jugador talentoso, un jugador de los pocos laterales en los cuales sabes que el 95% de los balones que pasen por los pies no los va a perder y que además es camaleónico, que él se va a acomodar al nivel que tenga delante. Si el nivel es delante, el jugador es de 8, él va a hacer el 8-1, porque tiene muchísimos recursos, vamos, técnicos, tácticos, físicos. Es un jugador muy completo y muy talentoso.
Es decir, ¿no te sorprendió el partidazo que hizo él hace 15 días, bueno, menos de 15 días, 8 días, contra el Atlético de Bilbao?
No, para nada. De hecho, Aarón es un jugador que siempre ha ido por encima de la edad. Cuando era cadete ya jugaba en juvenil A, cuando era último año juvenil, ya, segundo año juvenil, ya jugaba partidos en Español B. Siempre ha ido por encima de su edad.
Cuando se hablaba de Aarón como mejor atacante que defensor, ¿era una leyenda urbana o es cierto, Jordi?
Aarón era un jugador, como todos los laterales que ha tenido el Español, como casi todos los laterales del Español, que están mucho más acostumbrados a atacar que a defender. Por eso a Aarón le hemos saltado pasos y le hemos hecho estar incómodo. Yo, conociendo un poco a mis chicos, a los jugadores que he tenido la suerte de estar con ellos en el Español, pues le he intentado dar lo que necesita. Aarón es un jugador que no necesita estar cómodo, necesita estar incómodo, necesita tener delante alguien que le haga sufrir para mejorar. Y eso es lo que he intentado hacer en el Español, que Aarón vaya muy por delante de su edad para que aprenda o que adquiera lo que a él le faltaba, y será esa defensa, esa rigidez defensiva que ahora mismo está demostrando que la tiene, porque es un jugador que va encima rápido del delantero, no deja la vuelta, y eso lo tienen algunos defensas.
¿No te ha sorprendido, entre comillas, el hecho del partido frente al Atlético de Bilbao, por esa un poco estrategia que ha seguido el club para que Aarón pudiera sufrir un poquito más, pero curiosamente con mayor calidad le ha costado, no sé si es una decisión de Kike o no, pero dar el salto más al primer equipo. Es decir, Mara ha estado desde el inicio y Aarón hasta hace 2-3 partidos no ha sido titular.
Sí, bueno, por lo mismo, porque Marroca es un jugador mucho más disciplinado, mucho más un jugador que adquiere mucho antes conceptos que Aarón. Aarón es un jugador que le puede costar mucho más, pero que una vez que lo adquiere es un jugador, ¿no?, de un nivelazo como Marroca. Entonces, siendo personas distintas, los dos tienen un nivel muy alto.
Es curioso, ¿no, Jordi, que Marc, que ha jugado más partidos en primera, no esté en la sub-21, y Aarón, que ha jugado menos, bueno, pero él ya viene de la sub-19, de ser campeón de Europa, esté en la sub-21, aunque no es titular. Ojalá pudiera jugar mañana, pero claro, estando Gaya por delante lo veis difícil, ¿no?
Bueno, Aarón es 2 años menor. O sea, es que Aarón está yendo a la sub-21 cuando tenía que ir a la sub-20, a la sub-19. Aarón es un jugador que va por encima de su edad. Sí que es cierto que Marroca tiene mucha más competencia en esa posición, porque tiene jugadores de muchísimo, muchísimo nivel, que también están jugando en primera
división.
Claro,
que llevan muchísimo más partidos en primera división, eso está claro.
Claro, y después tienes a Marco Llorente, que es un jugador de muchísima calidad. Por lo tanto, Marroca lo tiene más difícil que Aarón, porque Aarón, a pesar de que hay buenos laterales izquierdos en España, hay menos.
Es verdad. El problema es que, repito, tiene delante a Gaya y eso también hace más complicado, ¿no? Gaya es un jugador que lleva muchos años ya en primera división.
Claro, y bastante mayor que Aarón.
¿El siguiente es Melendo?
Pues yo estaría encantado. Melendo es un jugador que tiene algo muy difícil de encontrar en el fútbol. Y es un jugador que nunca se le despega el balón del pie. Es un jugador que es muy difícil, que a pesar de su tamaño, que se ha sido siempre uno de lo que se le ha achacado a Melendo, nunca he visto a Melendo perder un balón fácilmente. Y no saltar de cabeza y no chocar contra el adversario. Es un jugador que lo hace todo y además cuando la tiene juega muy bien a fútbol.
Ya sé que es difícil de analizarlo ahora porque es una suposición. ¿Melendo jugaría mejor en primera que en segunda B?
Melendo jugará bien en la categoría que sea, pero cuando tienes campos mejores, en teoría compañeros mejores, el que tiene mucha calidad juega mejor. Yo creo que Melendo en la categoría que sea jugará mejor, pero en primera división jugará mejor que en ninguna categoría.
Decía que sí, es el siguiente porque es de los de la gente del B, es el que también ha debutado con el primer equipo, aunque fuera la Supercopa de Cataluña. ¿Costó mucho convencer a Melendo para renovar?
No costó convencer a Melendo de renovar. Costó convencer con otras condiciones y costó que el chico pues no tuviese miedo a renovar. Al final los jugadores intentan asegurarse que en las renovaciones o los pasos haya un entrenador o tengan más posibilidades de jugar.
Es decir, que la renovación de Melendo viene un poco condicionada a Jordi, que el año que viene tenga ficha al primer equipo.
No, para nada. No, era más condicionante a tener posibilidades de jugar en Español B. Bueno, él creía que con un entrenador que lo conocía y que le diera confianza, pues tenía más posibilidades de jugar. Él tenía otras opciones, él siente el Español, porque lleva aquí toda la vida.
Sí, es el único que empezó en la escuela, además, ¿eh?
Claro. Pero condicionaba mucho él y su agente a que al entrenador que viviese en Español B confiara mucho en él y podía ser protagonista. Entonces, pues bueno, al final el chico se quería quedar y al final se quedó.
¿Y está contento ahora?
Contentísimo.
¿En algún momento viste la opción de que se pudiera marchar? ¿De que la negociación se rompiera?
No, yo no tenía la sensación de que la negociación se iba a romper. Así como otras tampoco me importaron demasiado porque creía que las posiciones estaban cubiertas. caso de Campuzano, por ejemplo, yo la de Melendo por el por los inputs que tenía de la familia, del chico y de la gente, sabía que iba a renovar, pero tuvimos que esperar hasta que el chico se decidió por el entrenador también que iba a tener en Español B.
Pero estamos hablando de chavales que vienen del juvenil.
Claro, que venían con un entrenador.
Exacto. Bueno, hablando de renovaciones, mucha gente está esperando que expliques un poquito el tema Marc Gual, cómo ha ido toda la historia, por qué Marc Gual se ha ido al Sevilla. Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿El club ha hecho todo lo posible para que se quedara o el jugador tenía claro que aquí no tenía futuro y que por mucho que le dijerais, él se quería ir?
Bueno, Marc Gual es un jugador que, así como el año pasado, la generación del 96 casi todos fueron titulares. A él le costó muchísimo ser titular. Le costó muchísimo ser titular en Español B, hasta el mes de febrero, que no se va a Dalmau, marzo, que no se va a Dalmau
al Numancia.
Al Numancia, Marc Gual no juega, o a poco. Por lo tanto, bueno, con poca información o viendo partidos del chico, se plantea la renovación, pero se plantea ya comenzar la temporada siguiente. El chico decide que aquí él no ve demasiadas posibilidades o cree que no.
¿Pero eso cuándo se produce, Jordi? ¿Cuando el Mar o su representante o su entorno deciden que es difícil que aquí pueda jugar?
En verano Marc Gual ya tiene la posibilidad de ir al Sevilla, pero al final el Sevilla se va atrás. ¿Vale?
¿Vosotros cuando queréis hablar con Marc para renovarlo? ¿Este verano?
Sí, después, pasado el verano le planteamos, le tanteamos, pero tú ya cuando tanteas a un jugador o a esa gente, ves rápido si el chico está por la labor o no.
Exacto.
Me lo ves rápido. Por lo tanto, yo tampoco creo que nos tengamos que volver locos. A mí cuando yo veo que la situación no es para renovar, lo que intento es sacar lo máximo para mi equipo, que es el Español.
Sí, porque recordemos que Marga acababa esta temporada.
Acababa en 30 de junio.
El 30 de junio, por lo tanto, si se iba, se iba libre.
Se va libre.
Y a gratis, ver, libre y gratis, claro, además. Sí, es decir, el claro. Español, desde que tiene esa opción el jugador de irse al Sevilla en verano, que al final Sevilla se tira para atrás, ¿hay un cambio entre la predisposición del representante o sigue siendo la misma la de querer marcharse?
El chico quería marcharse. Por lo tanto, yo intento hacer otro acercamiento más, pero rápidamente veo que la idea del chico es irse. Por lo tanto, lo que hago rápidamente es intentar sacar lo máximo posible, intentar cerrar lo antes posible, porque al final el tema de Marc Gual se retrasa un poco porque el Sevilla no le da permiso a la Federación Española para hacer un fichaje y se lo da más tarde. Si no, Marc hubiese ido antes. No hay ningún tipo de duda. Además,
¿tú crees que sí es una ciencia ficción también? A veces hay que hablarlo de esa manera para saber ciertas cuestiones. Si Quique lo hubiera convocado ¿tú crees que no, lo tenía tan no, claro?
El chico lo tenía clarísimo.
¿Pero porque era el Sevilla o porque se quería ir?
Bueno, porque con un equipo como el Sevilla te muestras interés. El Sevilla normalmente se equivoca poco en fichaje, le pone la segunda división A en la boca y el chico, pues decide irse. Yo, siendo padre, pues puedo entender que un hijo pues le haga ilusión eso y lo que menos voy a hacerle es cortarle su vuelo, eso sí.
Ya, pero bueno,
con mis condiciones y con unas condiciones muy óptimas para el Español.
Ya, pero está claro, Jordi, que si el club, como estamos hablando ahora, le ofrece la posibilidad de quedarse, si él ya no tiene claro lo de quedarse porque prefiere marcharse al Sevilla, aunque Quique lo hubiera dicho no, porque la decisión es tuya, personal, en el sentido, personal me refiero a deportiva del fútbol base, o hay una consulta también con la dirección deportiva, como es con Ángel y con Quique, para decir, oye, ¿hay algún problema porque el chaval se quiere ir de que vosotros contéis con él en algún momento determinado y podamos hacer un nuevo acercamiento para renovar?
no hay opción a eso. El chico se quería ir, no hay opción a eso. Yo personalmente le digo que con este chico no se puede hacer nada. El chico se quiere ir y el chico se va a ir. O sea,
¿y Quique que te dice que pues nada, adelante?
No, tampoco de verdad.
No, porque a lo mejor Quique te puede haber dicho, oye, no, que si yo confío mucho en él.
¿Sabes lo que pasa? Que al final estamos vendiendo a Wall como si se hubiera ido, mejor jugador.
No, pero está claro que siendo el máximo goleador del B, en este momento, pues es un poco, digamos, preocupante en ese sentido.
Pero también se fue después de Dalmau y se quedó Wall y metió goles. También se fue Jairo, vino Dalmau y metió goles. Que al final, bueno, la decisión la tomó el chico, pero que yo tampoco me volví loco, ni me voy a volver loco por un chico que no quiere estar aquí, no quiere estar en el Español. Entiendo perfectamente que me viene el Sevilla y que me ofrece la segunda división A y la posibilidad, pues me parece fantásticamente bien. Yo voy a negociar para sacar lo máximo para nuestra entidad y buscar otro jugador para que haga goles. Ya está.
¿Tú crees que va a triunfar o acabará siendo cedido a algún otro equipo?
Pues me alegraré por él si triunfa. No tengo ningún tipo de... Al revés, yo me alegraré mucho porque triunfe.
No, pero ya sabes que entonces dirán...
Cuanto más triunfe, más voy a sacar.
No, pero está claro que si, como estás explicando, las cosas son así, mucha gente que decía, no, es que no, se habla mucho de la cantera, y resulta que se va a marguar al Sevilla. No,
pero tenemos que hablar con un poco de rigor.
Por eso te lo pregunto, es decir, hay cosas que hay que saber.
No, habla mucho con rigor porque cuando están subiendo un chico del 96, otro 97, ha debutado otro en 97 y Kiki está demostrando que cuenta con cantera, porque un chico que acaba contrato decida irse, pues tampoco tenemos que tirar piedras a nuestro tejado. Es que parece que todo lo que hagamos hay que criticarlo o es criticable. Te digo, Marwal es un buen futbolista. Es un proyecto de buen futbolista que puede ser que llegue a primera como que no llegue. Pero si llega al Español, tendrá unos variables y unos porcentajes que nos harán ganar dinero.
¿Un fijo ha habido o no ha habido un fijo?
No estoy... no puedo hablar de esas cosas. No puedo hablar de esas cosas.
Ah, vale. Entonces, pero, ya que me lo dice directamente, no te... Pero claro. Contra más juegue, más sí, cobra el Español.
Claro, si nosotros estamos contentos, no estamos contentos porque se haya ido, pero no podemos estar disgustados porque un chico que llegó en juveniles costando cero, pues el Español puede estar contento.
No se habla de un entre millón y millón y medio.
Bueno, el Español puede estar contento, por lo tanto, que...
Habrá que llamar a San Paoli para que lo haga jugar, ¿o no?
que nos fastidia a todos que nuestros chicos de la cantera se vayan. Sí, que nos caben todos, no, es que cada año se van a ir jugadores, porque es que no nos caben todos, es que es imposible, lo que hay que hacer es saber vender y no regalarlos.
No, eso está muy de acuerdo.
Durante mucho tiempo los chicos se iban de nuestro juvenil y nuestro filial y se iban, pues, y si era coste cero era sin variable, no, ahora no, ahora pues intentamos que cuando nuestros chicos salgan de nuestro filial, el Español, por lo menos, si no recupera lo que tiene, salga beneficiado en cosas.
¿Se va a fichar a alguien, Jordi, por la marcha de Igual? ¿O se confía en los dos jugadores que, bueno, extranjeros que han venido, que no pueden jugar hasta enero?
Confiamos en todos los jugadores que tenemos, no solo los extranjeros, sino los que tenemos en la plantilla del B y los que tenemos en los juveniles. El domingo debutó Bermejo, otro 98, otro jugador de mucho nivel, con mucho gol, con mucho potencial. Confiamos en todos los jugadores que tenemos.
¿Pero se va a fichar o no se va a fichar a alguien?
Por supuesto, intentaremos fichar a alguien.
¿Pero sea un delantero?
Sí, un jugador de ataque.
¿Pero joven para futuro o ya veterano mayor de 23?
Yo siempre ficho a joven.
Aún en la situación del equipo, que desgraciadamente no es lo mismo los puntos que el juego.
No, yo estoy muy tranquilo.
No, porque... por eso te lo digo, que quiero, y yo también, que lo tengo muy claro el punto de opinión o punto de vista en ese sentido, pero sí que es verdad que ahora falta gol.
Faltan puntos porque hemos hecho goles, pero también hemos encajado, porque al final no es que falte gol, lo que nos falta es saber rematar los partidos o no encajar en porque goles hemos metido. El problema no es que solo metiera goles gol, no hay goles repartidos, hay goles por la plantilla, pero nos han ganado partidos, nos han empatado partidos cuando tenemos partidos ganados. No, de verdad, estoy tranquilo con el B porque los que tenemos somos los valientes que venimos a ver al B aquí a la Ciudad Deportiva, los vemos jugar. Que haya partidos que no hemos estado bien, bueno, los menos. Yo todos los partidos que he visto del B me ha gustado, hemos tenido ocasiones de ganar y eso es muy importante en esta categoría.
Hombre, está claro que, por ejemplo, ayer frente al Atlético Baleares jugó un futbolista en el equipo Balear, que creo que tiene 32 o 34 años, que se llama David Sánchez, que ha jugado en Primera División, no en grandes equipos, aunque es de la cantera del Barcelona. Pero quiero decirte que es un jugador que puede ser el padre casi de alguno del B, de Bermejo casi.
Sí, sí. Y nuestros chicos compiten y compiten muy bien. Y van a esos campos en los que normalmente siempre te perjudican los árbitros y te aprietan mucho. Y nuestros chicos compiten y van. No, la verdad es que estoy muy tranquilo porque sé que la situación del B va a ir muy a mejor en la segunda vuelta sobre todo.
Sigues pensando, como dice David también, y en eso estoy de acuerdo con él, que lo importante es la formación y que ya está satisfecho con que dos jugadores como Aarón y Roca ya estén en el primer equipo y con el debut de Melendo en la Supercopa, que claro que no me gustaría a mí tampoco que el equipo pudiera descender a tercera, pero estamos hablando, Jordi, de que lo más importante es esto.
Personalmente de acuerdo con David que lo más importante es la formación de los jugadores, pero dentro de la formación está la competición. Y el ser un jugador competitivo te hace también te forma. Por lo tanto, a mí me gusta que los equipos ganen porque eso hace mejorar mucho más a los jugadores. Pero sí que es cierto que estos chicos no han dejado de crecer y este año seguirán creciendo como han hecho cada año. Y cada partido son jugadores mucho más serios y a cada temporada siendo un equipo muy importante.
Hay que tener confianza en el B.
Mucha. Yo la tengo toda. Y yo, sabes que la gente hablo muy claro y si veo algo que no me gusta, te lo digo. Y en este caso, yo estoy muy tranquilo porque tengo la confianza en la confianza de verlos jugar cada semana y que de los partidos que hemos perdido, creo que hemos merecido perder muchos menos de los que lo hemos hecho.
Pero luego ha habido muy mala suerte, tema de penaltis, etcétera, etcétera, también.
Sí, no, la verdad es que el problema arbitral también es un problema grave en esta categoría. Los árbitros pues, no ayudan demasiado a los filiales y, bueno, además penalizan bastante.
De los dos jugadores fichados que no pueden jugar, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, son dos apuestas, veremos cómo salen, tanto Abdul como Daniel. Al final lo más importante...
El proceso, ellos están entrenando ya con el B hace mucho tiempo. ¿Cuál es el proceso entrenando que estás viendo tú de adaptación de estos dos jugadores?
Bueno, Abdul le está costando un poco más porque lleva mucho tiempo más sin entrenar. Llevaba 3 meses sin entrenar, le está costando más. Daniel venía en competición, venía entrenando y le cuesta menos, son jugadores distintos, Abdul más desde banda y le va a costar bastante más. Y Daniel es un jugador de un delantero centro, con mucha movilidad, es rápido, cae bien a las espaldas, tiene un buen disparo con las dos piernas, es valiente. Bueno, creo que Daniel le costará menos aportar cosas al equipo que Abdul.
Bueno, hablando de fichajes, y ya vamos a pasar también al juvenil, porque creo que es importante hablar de juvenil A, juvenil B, el lateral zurdo se va a traer a alguien también, porque está jugando el Torito ahora ahí, porque Aarón lo veréis en cromo, me parece, como decía alguno.
Aarón ya no contamos con él.
Ya no contáis con él.
No, yo no cuento con él, yo además estoy contento de no contar con él. Bueno, no vamos a traer a nadie porque lo tenemos entrenando con nosotros, ¿vale? Y es Aitor Granados. Aitor estuvo en la casa, salió, ha visto lo que es el fútbol y lo tenemos entrenando con nosotros desde septiembre. Y en diciembre pues intentaremos hacer la ficha porque creemos que es un jugador de muchísimo...
¿Qué edad tiene Aitor ahora?
Aitor es año 95, entonces tiene 21 años.
Y, perdona, ¿dónde se fue Aitor?
Aitor se fue a Salamanca, pasó por el Burgos, por el Viquijuelo, pasó al Burgos, del Burgos se fue a Guadalajara, y este año, bueno, el Levante estaba fichado y hubo un problema, aún no sabemos qué problema hubo, o no sabe qué problema hubo, y se quedó sin equipo y me lo traje, porque confío mucho en él.
Bueno, ese sería, digamos, un poco el... Pero se puede tramitar la ficha en enero.
Sí.
En principio sería Aitor y como mínimo un delantero también.
Sí.
¿Lo tienes ya claro el delantero o...?
Sí, lo tengo claro. Ahora falta que pueda hacerlo.
¿Pero está jugando ahora?
Está jugando.
¿En segunda B?
Segunda
A. Ah, en segunda A. Uh-huh. No será uno de los nuestros.
Segunda.
No, volveremos a tener a Dalmau por aquí.
Bueno, yo estaría contentísimo de tenerlo, ¿eh?
Sí, pero él...
Bueno, si vuelve es porque está contento.
Claro, él está no está jugando mucho en el Mallorca.
Está jugando poco. Por pero eso. Bueno, que en todo caso no estoy hablando de él, ¿eh?
No estás hablando de él.
No.
Bueno, habrá que mirar a alguno de segunda, a ver si... Menor de 23 seguro, ¿no?
Siempre, sí. Menor de 22, igual hasta menor de 21.
Hombre, esto está bien porque con el tema de los mayores de 23, que si suben ya no pueden bajar,
eso.
Siempre está bien el poder tener, por si acaso, pues siempre es importante. Para acabar con el filial, ¿qué destacas de lo que llevamos de temporada?
Pues destaco que todos los jugadores están mejorando. Yo que por suerte los veo entrenar casi todos los días, veo la evolución de estos chicos... Y no dejan de sorprenderme. Al final, para un coordinador, director de la cantera, como se quiera llamar, lo más importante es cuando dejas a un jugador en un nivel, o fichas un jugador en nivel 7 y al final del año lo ves en un 7,5, un 8, es que el trabajo se ha hecho bien y yo a los chicos los veo crecer. Y eso a mí me da la confianza de que vamos a acabar muy bien.
A Mar, ¿cómo lo ves a Mar Navarro? ¿Ya recuperado? A mí yo vi el partido ayer por la televisión balear y me pareció que cada vez está mejor.
Sí, Mar Navarro es un jugador diésel. Claro, mover ese cuerpo de 1,90 m.
Aparte,
con ese peso,
recordemos que viene de una gravísima lesión
también. Claro, un ligamento cruzado pues le cuesta mucho más que a Pipa, por ejemplo. Pipa es un chico de 1,82 m, con 65 kilos de peso y todo mucho más fácil para él. El ritmo de juego lo coge en 10 días. Por lo tanto, hay que tener paciencia con Mar Navarro y ver hasta dónde lleva la evolución.
Hablamos del juvenil A, que ha empezado con dudas, pero poco a poco está cogiendo un poco ya el ritmo. ¿No esperabas que el inicio no fuera tan bueno como otros años?
Por supuesto que esperaba, y yo esperaba que le iba a costar mucho más todavía, mucho más. Tenemos un equipo formado por casi toda la plantilla año 99, algún 2000, y los últimos años que son 98, teníamos 6 y 4 ya están en Español B. Y uno lesionado como Puado, que estaba en Español B. Por lo tanto, hay que tener mucha tranquilidad, porque este año vamos a competir bien, tenemos muy buenos futbolistas, muy, muy, muy buenos futbolistas, y están compitiendo muy bien. Y el año que viene, repiten todos, porque el año que viene tendremos un equipo, con lo que viene por el juvenil B, un equipo muy, muy bueno.
¿Te dolió que solo se hablara del 4-1 en un momento determinado? ¿Que lo dieran como noticia cuando el año pasado le sacamos 15 o 20 puntos?
Yo ya estoy acostumbrado a pasar vergüenza en TV3 y en programas en los cuales se le da valor, el valor que uno quiere, o dependiendo de quién gane en un momento dado. Nosotros hemos sido 2 años campeones sacando 20 puntos y
no decía sido, nada.
Y no ha salido nadie, ha dicho nada, y en un partido en el cual el Barça tiene todos los jugadores del último año y nosotros jugamos con 5 de primer año y el resto de segundo nos meten 4, pues lo sacan noticias. Bueno, pues está muy bien, pero nosotros seguimos creciendo, nosotros seguimos con 4 chicos del 98 en Español B y no nos va para nadie.
Además, tú tienes o haces una apuesta, que es la de Xavi Morón.
Sí, hago una apuesta por un entrenador en el que creo, en el cual bueno, veo cosas que me hacen ver un buen entrenador, y hay que tener tranquilidad hasta que los chicos se adaptan al entrenador, el entrenador a los chicos a la categoría, el entrenador a la categoría. Bueno, pues a pasadas 12 jornadas estamos
a 5,
otra vez a 5 puntos, y nosotros habiendo jugado todos los partidos en las islas, eso es lo complicado. Al final, contra Barça pierdes 3 puntos y las ligas se dan o se pierden en desplazamiento a las islas o al campo de la GAM.
Claro, el objetivo, hombre, ojalá sería, por supuesto, ganar la Liga, ir a la Liga de Campeones, pero meterte en Copa del Rey con un equipo como el que dices, de gente tan joven, tampoco estaría mal quedar subcampeón, por ejemplo.
No, para nada. Yo siempre le voy a pedir a nuestros juveniles intentar ser campeones, tengamos la edad que tengamos, porque tengo mucha confianza en los chicos que hay en la plantilla, mucha confianza. Creo que tienen muchísima calidad de ser más jóvenes, pero creo que podemos ser campeones perfectamente.
¿El juvenil B?
Bueno, juvenil B hemos arrancado de forma irregular también por lo mismo. Tenemos un equipo todo de primer año y con muchas lesiones además de los jugadores importantes, y nos hace arrancar de una forma irregular. Pero bueno, tengo confianza, mucha confianza en el cuerpo técnico y en el equipo en que lo sacaré.
Claro, el año que quedas campeón, que yo creo que hacía muchos años, o no sé si era la primera vez que se producía, de aquel juvenil B, ¿quién queda ahora en el...? ¿Están todos en el B?
En el español B, claro. Y un par en el juvenil. El resto están todos arriba.
Es decir, que fue una generación muy buena. Es difícil a lo mejor encontrar una generación tan buena como la de aquel año. Estamos hablando de hace 2 años.
Las generaciones nuestras, 97, 98, 99, 2000 no son muy buenas. Muy buenas. Tenemos una generación de jugadores muy, muy, muy buena, que cuando se suman en juvenil, que puede sumar 3 generaciones, 2 generaciones, nos hacen tener mucho potencial. Y el cadete que nos sube el 2001 es un cadete excepcional, de un nivel técnico, físico, muy bueno.
Bueno, te quería preguntar ahora por el resto de categorías. De todas las que hay, de cadete hasta el prebenjamín, ¿cuál es la que más destacas ahora? Es decir, para ti, ¿cuál es una generación que puede ser muy buena?
Jugadores buenos tenemos en todas las categorías, en todas. La del 2001 es una categoría que ha ganado siempre todo. A la del 2002 le ha costado un poco más, 2003 es muy buena y 2004 viene con un nivel muy bueno de juego y de entrenamientos. La verdad es que estoy muy contento de los equipos que tenemos y de los jugadores que tenemos.
De la relación con los otros, ¿cómo llevamos el tema de marchas, etcétera, etcétera? Que tú dijiste una vez que el que se vaya ya no vuelve.
No, este año no se ha ido ningún jugador de fútbol 11. Fútbol 7 siguen tocando algunos, pero tampoco es algo que me importe demasiado, porque
estamos hablando de Alevín hacia abajo.
Sí, no me importa demasiado porque el fútbol 7 al final, cuando hacen el cambio a fútbol 11, los jugadores cambian mucho. El jugador que es muy bueno en fútbol 7 puede ser que el fútbol 11 no lo sea. Por lo tanto, tampoco es algo que a mí me vuelva loco. En fútbol 11 la verdad es que nos están respetando y la relación es cordial.
Es cordial, simplemente.
Sí, sí, sí.
¿Que este año no se ha ido ninguno?
No, ni el año pasado tampoco.
Que no sé si yo leí en algún sitio que alguno se había ido o algo, pero estamos hablando de Alevín para abajo.
Sí, fútbol 7.
¿Tu relación con Quique cómo es?
Buena.
El otro día se jugó un partido entre lo que quedaba del primer equipo y el filial, y hay una fotografía, creo que no sé dónde la vi. Que ay, me perdone si salió en algún sitio, no lo recuerdo, con Quique.
Sí, estamos en la grada de San Adrià, viendo el partido desde arriba. Bien, es buena, corre muy buena. Hemos jugado muchas veces en contra, se montan muchas cosas. Coincidimos en muchas cosas futbolísticas. Y bueno, pregunta por jugadores. Vio a Paul Lozano, un chico del 99 que lleva todavía con nosotros también, y se quedó encantado del nivel que tenía, un pivote defensivo. Bueno, pues dándole toda la información posible para que conozca más a nuestros jugadores.
Quique es un entrenador que de verdad confía en el fútbol base. ¿Tú lo sientes? No, y no me digas por el tema de Aarón.
No, que tú
has tenido otros entrenadores, no, y conoces perfectamente todo esto.
Claro, yo no te voy a engañar. Lo siento y me lo demuestra. Yo cada día, Quique se lleva 8 jugadores del filial a entrenar con él, casi cada día, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. A Quique le gusta el jugador joven, pero le gusta el jugador joven que tiene ganas de demostrarle que quiere ser futbolista. No le gusta a cualquier jugador. También te digo que ha habido jugadores que han subido, que no han ido con aptitud y los ha echado para abajo. Y a mí me parece correctísimo y estoy totalmente de acuerdo con él. El chico que quiera ser futbolista en el Español tiene que ir al primer equipo y comerse al jugador del primer equipo y decir, que aquí en la cantera del Español somos jugadores de verdad. Y el que no, pues no tendrá la oportunidad de subir con Quique.
Lluís, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, perdona, Lluís López?
Bueno, la posición de central es una posición muy complicada para un entrenador a la hora de confiar en jugadores jóvenes. Y claro, ya son dos pretemporadas que hace y que ve que jugadores que están pasando y él no tiene la oportunidad, pero tiene que tener paciencia porque es un jugador de calidad y espero que le pueda llegar su oportunidad. Es un chico que iba también toda la vida con nosotros y es un chico pues muy implicado y que muy, muy, muy trabajador. Y espero que en un momento dado le pueda llegar la oportunidad.
Pero estamos hablando que Lluís también es de los jugadores que siempre han ido casi un año por delante.
Todos, sí. La generación del 97 casi todos han ido por delante. Y Lluís es otro como Aarón que siempre ha ido por delante. Sobre todo Lluís y Aarón siempre han ido muy por delante.
Y yo lo vi ayer, lo he visto bastantes veces esta temporada. Me pareció que últimamente lo veo como más asentado, más tranquilo.
Los últimos 4 partidos de Lluís, 3 partidos sobre todo, han sido de mucho nivel. Había pasado una época difícil, pero ahora lleva 3 partidos otra vez de un nivel muy alto.
¿Tú confías que al final Lluís pueda subir al primer equipo?
Me gustaría mucho porque lo conozco hace mucho tiempo, pero como te he dicho antes, no caben todos. Y tenemos que ser conscientes de que no caben todos. Ojalá en 4 años tengamos el 80% de la plantilla del primer equipo que sea en la cantera. Además, yo confío y tengo la confianza de que tenemos calidad para eso, pero no caben todos, depende de los tiempos. Hay veces que hemos tenido jugadores muy buenos, pero no era su momento, porque en el primer equipo había un jugador importante y se han quedado o han tenido que salir. Por lo tanto, hay que dominar muchas cosas a la hora de poder enjuiciar si tiene que subir un jugador o no tiene que subir.
Si hacemos un análisis de los últimos jugadores que se han ido, triunfar, es que ninguno.
Es que en el fútbol es muy difícil triunfar. Y sobre todo, salir del Español.
Bueno, el único, entre comillas, que se ha hablado últimamente de él y bueno, ha sido el caso de Paul Lirola.
Sí, Paul Lirola es un jugador que además que la Liga Italiana le va perfecta a su forma de juego. Le va perfecta porque es un chico potente, es un chico con mucha llegada, fuerte. Y que va a ser futbolista seguro.
En ningún momento, ya, claro, él tenía una oferta de la Juve, no estábamos hablando de cualquier equipo. ¿Puedes pensar, ojalá se hubiera quedado?
No, en ningún momento lo pienso primero, porque creo que le va mucho mejor a Paul Lirola jugar en Italia que en España. 2, yo miro lo que tengo y tengo a Mar Navarro por delante, tengo a Gonzalo Avila por detrás, Pipa, que es un jugador también de muchísimo nivel internacional en todas las categorías y que en el cual tenemos mucha confianza, en el momento en que teníamos pues unas necesidades económicas importantes, sí. Y sacamos 700.000 euros por él, en el momento en que los necesitábamos, con unos porcentajes y unas variables, oye, mira, es el momento de vender, el momento de que el chico salga, intente ser futbolista en la Juve, y ojalá lo sea, porque además es un chico encantador, un chico al que tengo un aprecio especial.
Aparte que es perico como toda la familia.
Periquito y muy, 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 muy buena gente.
No, estamos de acuerdo que en aquel momento nadie quería que se fuera Paul, pero es lo que tú recuerdas. Había una necesidad económica, la Juve pues lo quería, y aunque iba al equipo primavera, pero bueno, ahora está cedido en el Sassuolo. Y se hizo famoso por el gol que le marcó al Atlético de Bilbao en la Europa League. Además, leí el otro día que hasta los otros que habían mirado, alguien sacó una información del interés de los otros por Lirola.
Bueno, pues
nos tendrían que pagar algo a nosotros, ¿no? También.
Sí, nosotros tenemos un porcentaje chico, o sea que al final pues salíamos beneficiados. ¿Que me dolería ver a Paul Lirola del Barça? Pues por supuesto que me dolería. ¿Que me estaría contento porque el chico va a mejorar? Pues estaría contento por Lirola, por supuesto, porque Hasta el último día que estuvo con nosotros, el chico se partió la cara por el español.
Mira, estamos hablando que era juvenil cuando se fue.
Sí, sí, sí. Se partió la cara por el español y es un chico que yo mañana mismo ficharía seguro por lo que siente.
De que si hubiera una opción de cesión dirías, oye, que no lo quedan si quieren también.
Bueno, entonces valoraría las posibilidades que hay y si salimos ganando o no. Unas posibilidades de
no, fútbol, pues no, sería pero... para el primer equipo. No, para el filial.
Pero para el primer equipo por una cesión, si yo tal, tampoco lo haría, dependiendo de las condiciones.
Claro, claro. No. Te preguntaba por la relación con Quique, con Ángel.
Bueno, siempre ha sido buena y no hay nada que decir. Buena.
Pero buena es buena.
Sí, buena relación con Ángel Gómez, sí, por supuesto. Yo tengo siempre buena relación con los compañeros de trabajo y con Ángel hace mucho tiempo que lo conozco. Y
pero Ángel era el segundo en su momento de...
Claro, ¿no? Yo tengo buena relación
de Oscar.
Con Ángel Gómez. Tengo muy buena relación con Ángel Gómez, no hay duda de eso.
¿En algún momento tú te has planteado que te gustaría ir al primer equipo? Si el club te lo pidiera.
Pero dime a quién no le gustaría ir al primer equipo.
No sé.
Además, en cada entrevista que me haces, te lo digo.
Bueno, yo te lo tengo que preguntar también, claro, porque en algún momento llegará, no lo sé.
Te voy a decir que me veo capacitado, que me gustaría y tal, pero lo que nunca voy a hacer es hacer algo para...
No, por supuesto.
Nunca. Cuando llegue mi momento que el club lo que era necesario, ahí estaré yo. Ahí estaré para ayudar en todo lo que pueda, como he hecho siempre, como he ayudado desde que entró Ángel Gómez, he ayudado en todo lo que pueda a intentar hacer salidas... En ser una persona de club, una persona que siente este equipo. Cuando el español crea necesario que necesita alguien, pues me lo dirán y ahí estaré.
¿Cómo ves el futuro ahora, desde que llegó Chen a la actual? ¿Tú has notado un cambio dentro de lo que es el fútbol base, tu relación con el club?
No, yo trabajo con la misma tranquilidad, con la misma confianza, o más todavía, y tengo que decir que creo que el proyecto que estoy viendo es un proyecto muy interesante, muy atractivo y que me gusta.
Jordi, agradecerte estos minutos. Hemos empezado a menos 20, llevamos pues casi tres cuartos de hora.
Un placer, ya sabes.
Mucha suerte a todo el fútbol base, porque es importante para el primer equipo también y para el club, eso está muy claro. Y yo creo que lo más importante es que suban muchísimos jugadores al primer equipo y vamos a ver cómo acaba la temporada, pero de momento ya son dos. Yo a Melendo no lo cuento hasta que no debute y se quede. ¿Estamos de acuerdo en eso, Jordi?
Por supuesto, los jugadores son los que llegan y se quedan. Los que llegan y bajan no son jugadores de primer equipo.
Gracias, Jordi.
Un placer.
Hasta luego. 8:25. Hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus y nos despedimos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especial si conserves Dani.
Casa. 8 y casi 27 minutos. Hablábamos al principio de la gala de Peñas. Ahí estuvo también, por supuesto, Rombus, uno de los patrocinadores y colaboradores de la gala de la Federación Catalana de Peñas. Porque Rombus siempre está con el Real Club Deportivo Español y te va a ayudar en todo lo que necesites: plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros. Todo ello con la garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Tu asesoría financiera Rombus. Llama para que puedan ayudarte en todo lo que de verdad necesites. 93-410-51-56. 93-410-51-56. Gran Vía, Carlos III, 124. Próximo jueves, por supuesto, que hablaremos con nuestros amigos de Rombus. Y Robert nos explicará cómo fue la gala de Peñas y esa presencia, yo creo que importante, de nuestros amigos de Rombus. Tienes cláusula suelo de hipoteca, ya sabes que Rombus te la va a quitar en un casi 99,99%, por no decir el 100%. No lo dudes, consulta siempre temas financieros, temas de gestión, con Rombus. Rombus siempre te va a dar ese consejo, te va a dar la salida que tú en estos momentos no ves. Pues Rombus te va a ayudar. Rombus, 93-410-5156, tu asesoría perica, como siempre. Rombus, si quieres visitar Rombus, que está cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá, Gran Vía, Carlos III, 124, o también a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Rombus, siempre con la gente del Español. 8 y 28, nos tomamos una estrella, que ya es hora, y nos vamos. Bueno, hablando de fútbol base, vamos con los resultados, mientras escuchamos la música de Estrella Damm. Atlético Baleares 0, Español B 0, Juvenil A 2, Zaragoza 1, Europa 1, Juvenil B 0, Hospitalet 0, Cadete A 6, Cadete B 0, Europa 0, Infantil A 2, San Gabriel 0, Java Quitarrasa 2, Infantil B 4, Alevín 6, Hospitalet 1, Manresa 4, Alevín B 5, Benjamín A 4, San Cugat 3, Vila Olímpica 1, Benjamín B 7 y Hospitalense 2, Prebenjamín 4. Con el femenino, por cierto, ha sido presentado como nuevo técnico del femenino Luis Mimarín. Mañana, si podemos, escucharemos las palabras del nuevo técnico del femenino, que ganó el femenino su primer partido en liga frente al Santa Teresa 2-0. Femenino B2, Pajilla 1, Reus 1, Juvenil A 6, Juvenil B10, Sidera 1, Infantil A11, Levante Las Planas 1, Gerona 2, Infantil B3, San Gabriel 1, Alevín A4 y Alevín B, todos femenino, Seagull 0. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Mañana tenemos tertulia, como siempre, en Tiempo de Español, y volveremos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.